Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección textos del libro Feminismo carcelario, el cuerpo como resistencia, de Alicia Alonso Merino. Soy Madalena Alejo Calzada y hoy el relato es Vidas que sí importan. El 2 de julio de 2022 fallecía en la cárcel israelí de Daemon la presa palestina Sadia Matar. No se trata de un número más de las 230 personas palestinas presas que han fallecido en las cárceles israelíes desde el año 1967. Tampoco se trata solo de la segunda prisionera palestina que muere en cárceles israelíes después del fallecimiento de Fátima Takatka en el año 2017. No era una más de las 32 presas palestinas o de las 4.700 personas encarceladas por Israel en ese momento. Su vida sí importa, como importan todas las vidas de las personas reclusas. Sadia Matar tenía 86 años y era la progenitora de 8 hijos e hijas. Fue detenida por las fuerzas de ocupación israelíes algo más de un año atrás, cuando en una carretera cerca de la mezquita de Ibrahim, un colono la acusó de haberle golpeado. Todo esto ocurrió en Hebrón, que es un caso especial dentro de la situación de ocupación que se vive en Palestina. A diferencia de otras zonas, donde las colonias son instaladas fuera de las poblaciones, en esta ciudad los colonos israelíes se asentaron en el casco histórico. Los más de 2.000 soldados israelíes que allí se encuentran para proteger a unos 800 colonos se ubican por doquier, también en los tejados de las casas, donde vigilan y apuntan con sus armas a cualquiera que pasa. Decenas de alambradas, muros de separación, accesos bloqueados y puertas tapiadas impiden el paso a las familias de Hebrón al centro de la ciudad. Los colonos israelíes atacan de forma continuada a los palestinos y palestinas que allí viven, quemando sus coches, escupiéndoles, arrojándoles piedras, insultándoles, disparando sobre los depósitos de agua de sus viviendas, cuando no sobre sus personas, con la complicidad y en muchos casos apoyo del ejército israelí. Después de su detención, Sadia Matar fue llevada a la prisión de Daemon, en el territorio de la Palestina histórica, hoy territorio de la potencia ocupante y lejos de su familia. Esta estrategia de alejar a las personas presas palestinas de sus familias tiene la finalidad de hacer mella en su bienestar psicológico e infringir más sufrimiento y dolor. Los estándares de derechos humanos en la materia son claros al indicar que las reclusas deben ser enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar, teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas, cuestión que Israel no cumple. Como tampoco Israel cumple el cuarto convenio de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante deportar a las personas protegidas y específicamente a los detenidos del territorio ocupado. La prisión de Daemon es un antiguo establo y almacén de tabaco, lleno de humedades que no reúne las condiciones básicas para alojar a ninguna persona. Las condiciones de las prisiones en las que se encuentra la población palestina detenida son de suciedad, hacinamiento, presencia de insectos, falta de luz solar y aire fresco o mala alimentación. Esta situación favorece la aparición de enfermedades o el agravamiento de estas. Provocan alteraciones en la menstruación de las mujeres, enfermedades cutáneas, renales, cardiovasculares, oculares y un fuerte deterioro de la salud mental, entre otras. Sadia Matar vio empeorar sus condiciones de salud en menos de un año de reclusión. Los niveles de glucosa se dispararon, lo mismo que la presión arterial, produciéndose un retroceso general de su estado clínico. El día de su juicio, acudió en silla de ruedas, y pese a que su abogado pidió que fuera vista por un equipo médico especializado, falleció a los pocos días sin recibir la atención médica que precisaba. La falta de asistencia médica y la negligente atención de la salud a la población palestina en las prisiones israelíes se ha convertido en una política deliberada de actuación. El Estado de Israel es responsable de esta muerte y, como potencia ocupante, tiene la obligación de suministrar atención médica y una alimentación adecuada a las personas presas, según determina el cuarto convenio de Ginebra. La complicidad médica en la ocupación no es algo novedoso, ya que son incontables los casos en que los médicos ayudan a encubrir los múltiples crímenes de la ocupación. Los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, también determinan que la prestación de servicios médicos es una responsabilidad del Estado y que estos deben tener los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior. Además, deben tener acceso gratuito a los servicios de salud sin discriminación por razón de su situación jurídica. Regla 24. La prisión política, como la que se aplicó a Sadia Matar, tiene un considerable alcance e impacto y supone que al menos un 20% de la población palestina y un 40% de la población masculina haya estado detenida alguna vez. Es una estrategia más dentro de la ocupación que refuerza el apartheid, como lo son los checkpoints, el muro, las demoliciones de casas, la limitación de movimientos, arrancar olivos, cortar el agua, la guerra y un largo etcétera. Todo esto con el fin de impedir una vida digna en Palestina y acabar con un pueblo. El día de su juicio, Sadia Matar fue condenada por un tribunal militar a 15 años de prisión y una multa de 15.000 shekels, sin que la condena fuera definitiva. La intervención de un juez militar, que no es un profesional culturalmente independiente, sino sometido a la obediencia jerárquica de su superior, vulnera el derecho a un juicio justo con las debidas garantías. Una realidad que se aplica a toda la población palestina. El delito de Sadia Matar fue ser palestina, Su condena fue la pena de muerte. Descanse en paz ella, no así sus verdugos. Por un mundo sin fronteras ni muros. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida.
Nosotras las personas desde Canarias para el mundo viajamos a Argentina. Ya nos dirá ella a qué ciudad, pero una mentalmente la ubica siempre en Almirante Brown. Ya sé que no está, pero la ubica ahí. Ella es una baladrina muy querida para todas, que nos abrió las puertas de Argentina hace, pues, nada menos que 20 años. Patricia Duró Benavides. Buenas.
Hola, ya 20 años. ¿Cómo pasó?
¿Cómo pasó? Camino de 21 en el mes de diciembre. Camino de 21 en el mes de diciembre.
Sí, ya 20 años y nos encontramos aquí en una crisis y nos encuentra de nuevo en otra crisis parecida, pero no es lo mismo. De crisis en crisis. Ahora que me dices 20 años, estamos en lo mismo.
Entonces, en Argentina estabais sufriendo las privatizaciones menemistas, el final de todo ese ciclo, y ahora, ¿cómo estáis en general, pero sobre todo, cómo estás tú y cómo está tu entorno, ese Almirante Brown, esos barrios, esos pueblos que tú cohabitas de gente de abajo?
Bueno, yo estoy, como siempre, en la lucha y trabajando, aunque ya estoy jubilada, sigo trabajando con esos entornos, no ya orgánicamente con un movimiento, sino con la misma gente de los asentamientos que ha habido. Muchísimas ocupaciones de tierras y yo, mi último tiempo de trabajo, mis últimos años, yo estaba trabajando para la Dirección de Niñez y Adolescencia de un municipio y entonces, bueno, había como 55 ocupaciones de tierras, maltrato y abuso infantil a morir, y entonces yo decidí salirme del consultorio donde me habían confinado y instalarme, yo trabajo en lo psicosocial y en salud y decidí instalarme en esos barrios. Y bueno, y luego cuando me jubilé, igual la gente se sigue referenciando conmigo y entonces, bueno, qué más que seguir con ellos acompañando en lo que se pueda, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sigo con eso. Eso está, pero tremendo, tremendo. Realmente es lamentable. A mí, lo que más me duele de todo esto, porque vos me decías recién que estábamos, cuando nos conocimos, estábamos acá saliendo de las privatizaciones menemistas y ahora estamos entrando a las privatizaciones de todo nuevamente. Y lo que más me duele es que no hemos sabido construir en 40 años que llevamos en democracia una propuesta superadora, algo superador que no vaya entre la tiranía, como propone este nuevo gobierno, que te dice que se puede gobernar con tiranía, o el asistencialismo barato e indignante de los gobiernos populistas. Y lo digo porque lo he vivido de adentro, ¿no? Solo que, bueno, esta vuelta a la represión será más dura y al otro gobierno se la podíamos pelear en la calle, ¿no? Con un poco más de anestesia va a ser el garrote, pero ya la crisis se viene sintiendo ya hace unos años. Ya te digo, yo estaba en lo que es desarrollo social y salud y ya no teníamos médicos ni ni medicamentos, si bien había programas para paliar todo eso, no estaban funcionando, no estaban funcionando. Ni los programas para violencia de género, porque jamás encontré un refugio para poder llevar a las mujeres que asistía, ni los niños, todo trabas, como trabas. Y desencadena en esto, ¿no? En esto. Que me lo veía venir, ¿eh? No me fue ninguna sorpresa, ni. Creo que era la única que decía que Milei ganaba. Yo creo que ni Milei se lo creía que iba a ganar. Pero bueno, yo estoy todo el tiempo en la calle con todo tipo de gente y hablando hasta con los cuadros. Entonces veía, estaba en el bus y me ponía a hablar con toda gente que no conocía. Y la gente iba, un 50% para Patricia Bullrich, también mano dura, que ahora va para ministra de Seguridad, y ya conocemos lo que ha sido. Y otro 50 para Milei, y así un 80 para uno, un 30 para el otro, pero en esos dos candidatos. Nadie nombraba al kirchnerismo, nadie nombraba a la izquierda, mucho menos. Entonces, bueno, era lo que me veía venir, o sea que no me sorprendió. Y bueno, y es lo que tenemos ahora, ¿no? Que bueno, que se dice que fue el voto de los jóvenes, pero no solo de los jóvenes. Sí lo votaron muchos jóvenes que no han conocido la dictadura. Entonces, la democracia no es como ya les vino dada y es lo que conocen. Y entonces no es como, uy, qué terrible. Y lo votó la gente grande también, lo votó la gente grande que ya pasó la dictadura. Aunque yo creo que no vendrá la cosa como las dictaduras que conocíamos del siglo XX, ¿no? El mundo es otro, todo ha cambiado y eso también nos pone en un lugar de que sabemos de que va a estar durísimo, pero no sabemos bien cómo.
No. Claro, Patricia, me interesa muchísimo esa cotidianidad tuya, ubícamela en un territorio, en un lugar concreto y especifícame eso que haces los fines de semana. Ya jubilada, pero ¿qué es lo que haces ahí en estos barrios, en estos salones?
No, lo hago de lunes a lunes, en realidad lo hago de lunes a lunes, sigo trabajando de lunes a lunes por esto mismo de que la gente me llama y se referencia, son muchos años de haber estado en el territorio, entonces como que se referencia. Yo estoy viviendo en este momento en una zona que se llama Lomas de Zamora. O sea, mis papás murieron y aquí está la casa y bueno, yo vine con intenciones de estar un par de meses, reformar algunas cosas, arrendarla y devolverme a Colombia, porque en realidad estaba trabajando en Colombia como personal humanitario parte del año y parte del año aquí. Trabajando voluntariamente, lo mismo en Perú, lo mismo en Paraguay, lo mismo en Bolivia y en el norte argentino también, sí, siempre lo estuve haciendo. Y ahora estoy en este barrio, que es un barrio como más tranquilo, diríamos, que lo que era Almirante Brown. Yo prefiero Almirante Brown que había como... Hay otro contacto con el vecindario, otra solidaridad, otra cosa. Aquí es un barrio que nadie te saluda, nadie sale a la puerta de la casa y puedes morir aquí adentro que nadie se va a enterar. Con lo cual es, lo que busco es arrendar la casa y poder mudarme nuevamente para el barrio porque tengo todo mucho más cerca. Y lo que hago así, aparte es un barrio de muy difícil acceso este, porque no tiene como transporte público casi, porque la gente se maneja en sus autos, la gente no tiene trato con nadie, ya te digo. Entonces, bueno, yo quiero volverme a Almirante Brown, que es mi zona de trabajo o los barrios de los alrededores, que hay muchísimo por hacer, ¿no? Y lo que hago es eso, porque, nada, te cuento, me llama gente que nadie los atiende en lo que se refiere a salud. Entonces pudieron hacerse, vamos a suponer, un análisis de sangre, pero le dan turno de acá 5 meses para que le lean, el médico le vea el análisis. Entonces, por favor, mírame el análisis, qué puede ser, qué puede... Bueno, esto y esto, ¿y qué medicación te dieron? Tal medicación, pero estoy jubilada y sale 400 mil pesos y cobran 100 mil, como cobro yo a esta altura. Entonces es imposible. Entonces, bueno, nada, publico, busco con la gente conocida, alguna gente delegada del Sindicato de la Sanidad, rebusco los medicamentos que la gente necesita bajo tierra, si es necesario, y bueno, orientar, derivar, atender lo que es psicológico, lo que es salud en la medida de mis posibilidades. Bueno, todo eso que no se puede conseguir un turno, y en carne propia lo he vivido porque me fui a hacer un voluntariado en el 2018 a la costa. Me fracturé la muñeca, la mano, en 25 pedacitos y había que operar en 15 días mínimo porque perdía la mano. Bueno, la obra social no me permitió operarme en un hospital público de esa zona. Me hicieron volver con mi mano colgando en 25 pedacitos, con la mochila y demás. Me hicieron volver a la Almirante Brown, que era la zona, ese hospital me correspondía a mí, por designio divino. Ahora digo, aporté 40 años. Vivo dentro de la Argentina y me puedo fracturar en Jujuy si quiero y tienen que atenderme, pero bueno, que no, que tenía que venir ahí. Bueno, vine porque no quería perder mi mano y cuando llego, después de todo eso, me dicen, no tenemos aquí cirujano de mano. Pero si allí me operaban, ¿para qué me hacen venir hasta acá? Bueno, y estuve yendo a las 4 de la mañana para conseguir un turno, a las 10 de la mañana, que nunca tuve un turno, nunca me vio ningún médico, por lo tanto agarré el YouTube, los fisiatras cubanos y empecé a hacerme yo el tratamiento y hoy muevo la mano, la uso perfectamente, pero si espero del sistema público, pero bueno, ya tengo una formación en salud de 45 años. Y tengo acceso a otras cosas y soy mandada. Pero una persona que no puede movilizarse de aquí para allá, y todo es no, y bueno, y ya no va más al hospital porque nadie te va a atender, y pierde la mano. Entonces hoy día me llaman por teléfono y yo digo, no puedo mirar para otro lado, no puedo no escuchar, y no puedo dejar de levantar el teléfono y decirle a los contactos, por favor, consíganme esto, por favor, lo otro. Y lo que estoy haciendo ahora, sí, es, yo estuve en las zonas de ocupación, fui directora de un centro de día, de chicos con daño cerebral severo. Debido a la contaminación, a la mala alimentación de las madres y a todo el combo que uno encuentra ahí, ¿no? En esos basurales. Pero tremendo el cuadro de esos chicos. Entonces ahí tenía como las docentes recién recibidas, chicas muy jóvenes que hicimos mucha amistad. Y han pasado 15 años y entonces se están acercando como para que les explique alguna cosa, la forma de trabajar. Y la verdad que a mí, digo, hay que pasarle a las futuras generaciones, porque hay que trabajar de otro modo. Hay que trabajar en la comunidad y recorriendo rancho por rancho, casa por casa, porque la gente que tiene sus graves problemas no concurre a los centros de salud, primero porque no hay respuesta o hay una respuesta muy lejana, después porque viven situaciones de violencia, con lo cual va a decir, si le dice a su pareja que va a recurrir al centro de salud, que va a, obviamente que no cuenta el cuento. Entonces es uno el que tiene que estar en el territorio y sumarse a eso y buscar estrategias, ¿no? Buscar estrategias creativas. Yo no le puedo decir a una mujer que se empodere y que diga y qué tal, porque yo no voy a estar ahí a las 12 de la noche cuando su pareja llega borracho y drogado y donde ella levante la voz le va a romper los huesos. Entonces, no, hacer más astuta, acallarse la boca, pero a ver, guardemos, te guardo los documentos, te busco un lugar donde puedas quedar. Cuando tenemos todo el combo armado, sin decir adiós y sin levantar el tono, vamos. Y ya, porque no me sirve de nada que se empodere y grite, la matan. Y esos lugares... En esos lugares no entra ni la ambulancia, ni la policía, ni un auto de estos de taxi. No entra nada. Entonces hay que usar la creatividad. O sea, voy y golpeo y la mujer me mira como diciendo, adentro está el violento, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no puedo hablar de eso. Entonces digo, vengo de tal lado para ver si estás cobrando la ayuda familiar, por el lado del dinero, ¿no? Que el tipo escuche eso y me tenga confianza y yo pueda entrar a la casa y recabar datos y sacar algunas cosas y bueno. Y hay que hacerla de ese modo porque ir al frente no sirve. Ahora tampoco nos va a servir con este gobierno y con esta represión que se va a venir porque el ajuste va a ser... tremendo. Tampoco nos va a servir, yo pensaba, la movilización popular, porque siempre hemos ido de movilizarnos, de ir al choque, y siempre hemos puesto a los muertos de este lado. Entonces, y evidentemente, hace años que la gente de los movimientos están en la calle, acampan frente a la Casa de Gobierno, frente al Ministerio de Desarrollo, y evidentemente al poder le importa un carajo que estés movilizado y que te estés comiendo 60 grados de calor o 2 grados bajo cero. Eso no les importa, evidentemente, porque no han cedido nada. Y a este no solo no le va a importar, sino que te van a dar para que tengas guardes y ahorres. Entonces, pensaba eso, digo, hay que usar la creatividad y modificar las cosas desde abajo y en red. Y no ir al choque, y no ir al choque porque es lo que están esperando. Todos esperan eso. Eso lo aprendí en lo micro, con esto, con los violentos y las violentas, porque es la cadena que decía Galeano, ¿no? El tipo que golpea a la mujer a los hijos al perro. Es eterno eso, es eterno. Entonces, bueno, ¿cómo con disimulo vas generando por debajo una red solidaria? Y bueno, que de hecho es lo que se viene haciendo. Esto que te contaba de estas compañeras jóvenes que hoy se acercan para ver cómo pueden resolver un caso, que no lo pueden resolver y tal, bueno, juntémonos y empecemos a trabajar de conjunto y ir pasando los contactos que yo tengo, que sé que van a responder, un médico que sé que va a responderme, un trabajador social que va a responderme, que no todo el mundo responde, otra gente te dice, trabajo tantas horas por lo que me pagan y listo. Entonces, bueno, toda esa cuestión me parece buena compartirla y me parece como hacer equipo, ¿no? Y ayudarse entre los que queremos vivir de otra forma. 55% votó neoliberalismo, liberalismo, ultraderecha votó. Un 55%. Bueno, hay otro resto que votó una derecha más moderada y hay otros que no queremos vivir de esa forma. Entonces, bueno, busquémonos la vida para vivir como queremos, ¿no? Porque de arriba no nos va a caer nada.
Estaba pensando en ese trabajazo que llevas haciendo 45 años. Una recuerda la primera vez que entró en Almirante Brown. Cuando te te fui a esperar aquí, ¿no? Cuando llegabas a las jornadas aquellas de diciembre del 2002.
Sí.
Y siempre has hablado de lo mismo, ¿no? La importancia en lo relacional como eje de respuesta política. O sea, la política es la relación en la red. ¿Cómo mantienes tus redes? O sea, en este sentido, ¿no? Porque el ánimo se te ve, la inteligencia la misma, pero tiene que haber respuestas, ¿no? ¿Te encuentras con respuestas?
Sí, me encuentro con respuestas en estas redes que he ido armando en estos 40 y pico de años, pues ya te digo, me llaman compañeras de trabajo de hace 30 años y vuelven a aparecer y me llaman y me dicen, ay, por favor, me está pasando esto, no encuentro respuesta. Bueno, es como que la gente confía en que me voy a mover, que no voy a decir, ah, bueno, ya, nada, ya pasará. No, me voy a mover hasta que lo resuelva, eso es. Y en eso sí encuentro respuestas. Y después el hecho de estar en el territorio. Entonces, el hecho de estar y ver que uno vive, o sea, yo estoy convencida de lo que hago. Toda la vida he vivido así, para mí no ha sido un trabajo, para mí no hay una división entre el trabajo y mi vida. Mi vida ha sido eso. Y nada, gente que ha quedado en mi casa. Ahora, hace poquito tuve acá un chico venezolano, que no lo conocía, pero lo estaban deportando de Perú, y un amigo argentino que vive en Perú, que está por ser deportado, seguramente vendrá a casa. Estuvo el venezolano, estuvieron los colombianos, bueno, vos sabés, ha estado medio mundo en casa. Y si la gente sabe cómo vivo, sabe que nada, que me voy a mover y que estoy convencida de lo que hago. Entonces ahí hay respuesta. Entonces digo, yo me muevo y respondo. Y pido lo mismo, que no para conmigo, para con otra gente. Cuando otro pegue el grito de ayuda, vos que has sido ayudado, colabore, ¿no? Y me ha pasado mucho, yo te decía, he trabajado para el Estado precisamente en niñez con maltrato y abuso, y me ha pasado de instalarme en las zonas de ocupación y madres muy violentas, pero el horror que te imagines, estando ahí constantemente, porque yo a las podía caer a las 7 de la mañana como a las 10 de la noche. A mí no me importaba, me pagaban por un horario, pero a mí no me importaba. Yo, eso no me lo pagaba nadie. Yo caía y golpeaba la puerta y entraba, no pedía permiso. Entonces ahí se acostumbraron a que podía caer en cualquier momento. Primero me odiaban, lo veían como algo persecutorio, y después ya empezaron a entender que era, que era como para su bien, ¿no? O por lo menos para el bien de los hijos. Y esas madres han cambiado muchísimo. El día de la votación fui a visitarlas, pero eran ya empezaron a ser hace unos años como mi red, mi equipo en los barrios. Yo nunca tuve equipo de profesionales. Si bien niñez trabajaba con equipos multidisciplinarios, yo trabajaba sola. Porque ellos decían, los casos que los equipos no pudieron resolver, se los dan a Pato, y que los trabaje ella. Y yo los ponía así en mi mesa y decía, bueno, lo trabajo como un juego de ingenio. A ver, hago esto acá, si le pido a si saco recursos de acá, si muevo. Entonces, como no tenía profesionales, compañeros, porque me decían, somos trabajadores sociales, no somos suicidas, no vamos a ir al territorio. Bueno, o somos psicólogos, vamos a estar en el consultorio, no vamos a ir. Pero si no vemos cómo viven, nos pueden contar la novela más bonita en el consultorio, pero luego vas a la casa y, y no hay agua, no hay comida, no hay una cocina, no hay una mesa, no hay una silla. Entonces, paren de pedirle a los niños un milagro, que no lo van a hacer, y las madres tampoco. Y entonces así fue, fui haciéndome una red, ¿no?, de los trabajadores ferroviarios. Decirle, si ves a tal persona con un niño en la silla de ruedas aquí, me llamas. Así sea a las 3 de la mañana, me llamas. Y a los vecinos. Y estas mamás tan violentas, tan... Al cabo de mucho tiempo, tuvieron otra relación con sus hijos, otra relación con construir su lugarcito, un lugarcito más decente, más cómodo para vivir con los pocos recursos que había. Y a la vez me decían, mire que allá a 2 cuadras le pegan a un bebé, pero vaya, porque yo ya le tomé los datos y ya me fijé. Era mi red, me llamaban, había que estar disponible, ¿no? 3, 4, 5 de la mañana que te llamen. Pero bueno, es el único modo, es el único modo. Si yo le digo atiendo de 10 a 2 de la tarde, lo que pasó a las 5 es inevitable. Entonces, es estar, pero ya es como la vida es esto.
Estaba pensando, Patricia, cariñosamente Pato, que 100.000 pesos no dan para la vida, ¿no? En estos momentos ahí, ¿no? Es que es tu pensión.
Sí. Es tremendo porque yo trabajé desde los 14 años, tengo todos los recibos. En un principio, hasta de los 14 a los 20 años he trabajado en fábricas 16 horas, con sindicatos cómplices, pensándolo ahora de grande, porque eso era trabajo infantil, ¿no? Y sin embargo, yo tenía recibo de sueldo y los descuentos. Y luego, a los 20 años, estudié y pasé a trabajar en salud. Y bueno, al cabo de estos años hice 3 licenciaturas, una licenciatura de enfermería, estando ya con 6 hijos y separada y tal, y con 2 trabajos. Y he hecho una licenciatura en enfermería, he hecho una licenciatura en psicología y otra en trabajo social. No porque, wow, qué bonito la facultad. A mí sí, siempre me interesó tener unas notas muy, muy altas, pero por una cuestión de saber, ¿no? Pero porque la situación, la vida se iba complejizando cada vez más y cada vez se requería como más conocimiento en el tema, ¿no? Las sociedades iban complejizando más, ¿no? Teníamos hace 40 años esto de las ocupaciones tan brutales, la droga tan brutal que ya parece el Medellín de los 80, la sociedad tan violenta. Entonces, bueno, fui haciendo todo este caminito y cuando me tengo que jubilar, me jubilo con $100. ¡Wow! Pero yo igual tengo hecho como el curso de supervivencia, entonces todo lo hago yo y entonces sobrevivo. Y mucho tiempo me voy... Ahora no, porque estaba aquí haciendo de albañil y demás en la casa para arrendarla. Pero si no, lo que hacía era irme al voluntariado. Entonces, tengo casa y comida, que por ahí, casa y comida en la carpa y lo que la población indígena coma o deje de comer. Y entonces, bueno, ya era como... un ahorro y además me apasiona el trabajo con desplazados, con migrantes, con nada, con poblaciones indígenas y campesinas, me apasiona ese trabajo, se aprende mucho. Y bueno, y vivo, sobrevivo, vivo.
Patricia Pato Duro Benavides. Oye, ya sabes que esto es un tiempo limitado, pero ¿sí? Esto ha sido como una puerta en la que vamos a contar contigo periódicamente para que nos vayas contando y relatando y nos consideres parte de tus redes, de esas redes en las que a ti te consideramos también, ¿vale? Un beso enorme, un beso enorme.
Estamos al habla.
Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolvé la bolsa, devolvé la bolsa, devolvéle un guito.
Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada.
Devolvé la bolsa.
Una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar.
Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar.
Su generosidad.
Su generosidad.
En apenas 7 años, el currículum de este gran estadista, del que sus geógrafos juran tenía voluntad de diálogo y dotes de negociador pacífico, consiguió que cerca de 4 millones de personas muriesen fruto de aplicar sus políticas. A esa criatura deshumanizada le dieron el Premio Nobel de la Paz. Se lo ganó a pulso. Como secretario de Estado y responsable de la política exterior del imperialismo estadounidense, hizo merecidos méritos para su obtención. Pacificó medio mundo, quizás 2/3 de mundo, gracias a las dotes negociadoras de la CIA, el ejército yanqui y las colaboraciones asesinas de los estados que se prestaron a recibir su ayuda y devolvérsela con creces. No existió continente donde no interviniera. Cualquier intento de formar un gobierno surgido del pueblo fue su objetivo. Fumigó, a veces de manera literal, todo lo que oliera a socialismo. En Asia, sus políticas negociadoras intervinieron en Laos, en Camboya, en Indonesia. Quizás este último país fue su mejor logro estadístico. Su apoyo al terrorismo de Estado de Suharto dejó un país lleno de cadáveres. Y intervino también en la India y Pakistán. En Oriente Medio, su apoyo militar a Israel en los años 70 tuvo consecuencias absolutamente ligadas por conexión histórica con el actual genocidio del pueblo palestino en Gaza. También, como no, apoyó al Shah en Irán. En África, apoyó en la sombra al régimen racista de Sudáfrica, militar y económicamente. Ese apoyo se extendió a Angola, donde militares cubanos estaban apoyando a la construcción de un nuevo país descolonizado. Su exquisito papel diplomático en defensa de los intereses estadounidenses hizo que prestara su apoyo a Marruecos en cuanto España abandonó el Sáhara. Sin ese apoyo, el Sáhara Occidental, un pueblo que vive en el exilio, sería hoy en día, con toda probabilidad, independiente. Convirtió a América Central y del Sur en el patio trasero de Estados Unidos. Prestó todo el asesoramiento, ayuda financiera y militar a cualquier dictadura americana. En Argentina, en Colombia, en Uruguay. En Chile dio un paso más allá, ayudó a desestabilizar un país que había encontrado una vía democrática hacia un futuro de más igualdad y libertad. Le costó la vida a Salvador Allende y a miles de personas en ese país. Impulsó uno de los más abyectos planes diseñados por la sociedad contemporánea para la eliminación de los opositores políticos a través de la tortura, el asesinato y las desapariciones. La Operación Cóndor, en la que participaron las dictaduras de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Perú, de Ecuador y de Bolivia. La criatura fue longeva. Vivió hasta los 100 años. Se llamaba Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz. Murió hace una semana. Que en paz descansemos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy, en Nosotras Feminismos, hablaremos de Isabel Medina. Isabel Medina nace en La Gomera en el año 1943. Cuando tenía 3 años, su familia se traslada a Tenerife. Por eso Isabel pasó su niñez en Güímar. En este lugar creció mientras se acercaba a la literatura para descubrir a los grandes maestros de todos los tiempos, Dante, Dostoyevsky, Shakespeare, Cervantes. Su lectura le proporcionó grandes momentos, pero también provocó que rompiera los cuentos que hasta ese momento había hecho y no volviera a escribir. La futura artista se desanimó pensando que no podría aportar nada nuevo a la literatura, porque ya estaba todo escrito. Más tarde, Isabel Medina estudió magisterio y ejerció durante varias décadas en colegios de La Gomera, Charco del Pino, San Isidro y Granadilla. Gracias a eso, se dio cuenta de que apenas existían cuentos canarios para su biblioteca escolar, así que decidió escribirlos ella misma. Es una de las escritoras más prolíficas de Canarias. Pronto vería a la luz su literatura también para personas adultas. También poemas que han musicalizado Taburiente, su hija Marisa Delgado Medina, Verode o Taller Canario de la Canción. Libretos para óperas y un sinfín de creaciones en las que resulta tangible su formación artística y cultural. Precisamente por ello fue candidata por votación popular al Premio Canarias de Literatura en 2015 y en su pueblo, Hermigua, hay una calle que lleva su nombre. Además, lleva años participando en diferentes eventos culturales tanto en Canarias como en la Península, Cuba, Sudamérica o Nueva York, donde fue invitada a la 8ª Feria del Libro Hispano-Latino en octubre de 2014. La producción literaria de Isabel Medina es extensa. Ha escrito más de 30 obras pertenecientes a diferentes géneros y temáticas. Así, ha cultivado la novela, la poesía, el teatro, el ensayo e incluso 3 libretos para óperas. Recogemos aquí ahora algunos fragmentos que Blanca Hernández Quintana aporta al prólogo de la antología poética de Isabel Medina. De alguna forma, podemos afirmar que la autora concibe la poesía como un asidero de libertad que le permite articular un discurso social crítico ante una sociedad que siente desnaturalizada. La naturaleza tiene una presencia significativa en sus versos, una naturaleza oprimida por el ser humano, tierra pobre, con sed de justicia y agua, que olvida el cordón del ombligo que te une la tierra. Apegada a la tierra, pero apegada también a la realidad más cercana, denuncia la precariedad del sentido al que ha ido evolucionando la existencia humana, normalizada ante las injusticias. Desde esos pequeños instantes de lucidez en los que se concibe ese tono trágico que tiene la vida, fruto de la observación y la reflexión, sus versos se hacen eco de las contradicciones y se muestra inconformista ante un mundo que parece cosificarse y permanece impasible. Además de su fin artístico, la poesía es comunicación y sus poemas comunican sus preocupaciones y su rebeldía ante la indiferencia. Pero no se trata de una rebeldía fortuita, sino que desentraña cierta desafección por el tacto insolente de la realidad. Su poesía hace pensar. Con un tono conversacional y narrativo, opta por salir de la zona adormecida y silenciada en la que nos hemos acostumbrado a vivir. Su estilo directo y coloquial se combina con el uso de la ironía, el sarcasmo, imágenes expresivas y alusiones metafóricas que rompen con las convenciones de la regularidad métrica para descifrar esa cara de la cotidianidad que forma parte de las preocupaciones diarias. Su crítica social no resulta temporal ni obsoleta, antes bien, nos recuerda la existencia de una realidad atroz, donde el materialismo del más puro carácter racional gana terreno frente a la emotividad y a los sentimientos frente a la ética. Por eso, su rebeldía es una forma de despertarnos ante los procesos de socialización que legitiman el poder que oprime y anula identidades, y su experimentación con el lenguaje y sus juegos de palabras reflejan esa intención. Debo comprar, seguro, un sofisticado aparato, de esos que calculan el logaritmo de los sueños o la integral derivada de una lágrima. Así podrá decirme, por ejemplo, cuánto vale tu gramo de ternura o qué precio ha alcanzado tu mirada. Del mismo modo, desmonta el imaginario social que sobre la mujer se ha construido a partir de la mirada masculina, una mirada que limita la representación del mundo bajo una única forma. Isabel Medina denuncia la cosificación de la mujer, atrapada en un cuerpo sobre el que los hombres deciden, atrapada por la estupidez colectiva en absurdos ritos y tradiciones que se han ido perpetuando. Seguramente igual que aquella mujer que lapidaron para que el honor familiar siguiera siendo honor y los jefes de todas las tribus y de la mayoría de los departamentos de venta al por mayor bailaran satisfechos alrededor de un himen impoluto. Con absoluta libertad, habla de su experiencia de ser mujer para desacralizar, a través de su escritura, los ritos y los roles que durante siglos han sido y siguen siendo asignados a las mujeres por las presiones culturales. Sus versos se convierten en el testimonio que da voz a esa realidad invisibilizada para denunciar la opresión. Y yo, mujer, cargué con el pesado fardo de un burka, me arrastré por caminos de ignominia y parí hijos cuando los falos en tormenta violentaron mi carne y lapidaron mis sueños. Asimismo, reivindica modelos del universo femenino alternativos al modelo tradicional, caracterizados por la pasividad, la dependencia o la fragilidad. La autora propone universos femeninos donde la mujer sea independiente y forme parte del colectivo social de manera igualitaria, sin ser la media naranja de nadie. Si me quieres amor, quiéreme entera, porque no voy a partir en dos el mascarón de proa de mi barco, ni a buscar la mitad de mí en el arcano de tu cuerpo. Quiero que llegues a mí entero como una naranja, redondo como un pensamiento, capaz como un deseo. Te ofrezco mi ser entero como una naranja, redondo como un pensamiento, capaz como un deseo. Se presenta como una mujer atrevida y decidida, dueña de su cuerpo, de sus deseos, una mujer que no quiere ser la mitad de nada, sino el todo entero, erigiéndose como un referente alternativo al discurso convencional. De este modo, lo cotidiano, lo íntimo, lo oculto, pasa a ser público y social, porque la mujer, representada en la tradición por un cuerpo que no habla y retraída de la vía pública, ha estado circunscrita a la esfera de lo íntimo y lo privado, como si no tuviera derecho a una representación social y libre. La autora explora nuevos límites de la condición de mujer y convierte esta autorrepresentación en parte del imaginario colectivo con absoluta franqueza. Si me quieres amor, quiéreme entera. Se revela contra el pecado, destino inevitable de las mujeres para presentarse como una mujer que no es culpa, ni castigo, ni pecado. Y terminamos aquí leyendo uno de sus poemas que se titula No soy hija de Eva. Muchas gracias y hasta la próxima. No soy hija de Eva, ni me concibieron en lejanos paraísos. Yo, mujer, recuerdo aún el segundo cósmico en que me puse en pie y miré de tú a tú la casa sin techo de la noche. En el ir y venir de estaciones indolentes, la primavera trajo redondeces a mi cuerpo y sin saberlo recité los antiguos misterios que recorrían el ADN de mi sangre. Por eso amé, de pie, la luz blanquecina de un astro de opereta, sin saber que mi vientre ocupado crecía como una flor regada por la lluvia. Lo supe más tarde. El misterio se abrió paso entre las frondas del bosque, dejando un rastro de sangre. Llena estaba la luna cuando, abierta de piernas, un grito nuevo suspendió en vilo la tierra, que se detuvo maravillada ante el prodigio de la vida. Yo, mujer, útero, pecho, barro donde los hombres amasaron la forma, fuera del refugio de las cuevas, la multitud atravesó barrancos y desiertos, llegó descalza a las villas y ciudades y subió sin permiso a los rascacielos del aire. Y yo, mujer, cargué con el pesado fardo de un burka, me arrastré por caminos de ignominia y parí hijos cuando los falos en tormenta violentaron mi carne y lapidaron mis sueños. Y aprendí a olvidarme, a hacerme cosa mientras los siglos parían revoluciones que desviaban el curso de los ríos y torturaban el color inocente de una rosa. Tal vez ahora que tu voz me llama por mi nombre, seré capaz de amar mientras se enciende al fin la casa sin techo de la noche.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.